Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente que está de lunes. Este fin de semana he leído con interés la columna de la escritora Rosa Montero. En realidad, más que una columna, es una página. Una página que aparece en El País semanal. A veces me resulta interesante lo que dice Rosa Montero. En esta ocasión comentaba el encuentro con un adolescente que confesaba necesitar a su novia, quizás solo fuera la chica que le gusta. Y Rosa Montero aseguraba muy certera que la necesidad de algo o de alguien es lo que nos convierte en seres humanos.
Todos vivimos con la necesidad de algo. De hecho, se podría decir que la necesidad o las necesidades sucesivas, las necesidades insaciables, son la esencia misma de los seres humanos.
El problema es que aquello que necesitamos, que deseamos, es inalcanzable para nuestras fuerzas. Y por eso los orientales suelen solucionar el problema aspirando a no desear nada. Pero en realidad eso no es posible.
A mí, hija de Occidente, como soy, me parece que el deseo es la vida.
En verdad, lo que dice la Montero es que somos una paradoja. Somos necesidad y deseo y no podemos responder con nuestras fuerzas a esa necesidad. La Montero soluciona esa paradoja afirmando que la vida no lleva a ningún lado.
La vida es una escalera de necesidades que no lleva a ningún lado.
Rosa Montero afirma que como no puede dar respuesta a su deseo con sus propias fuerzas, la vida no tiene sentido. Es verdad que ser hombre es desear siempre, incluso cuando has decidido que no quieres desear más. ¿Estamos condenados a un deseo que no tiene respuesta? ¿De quién? ¿De qué es esta necesidad de la que habla Rosa Montero y que nos tiene a todos marcados? El viernes lo recordábamos. Se está produciendo una migración masiva de hipotecas de tipo variable, hipotecas de tipo fijo. En realidad no hay una migración de hipotecas. Hay una migración de titulares de hipotecas que, como está subiendo el Euribor, pues se cambian de la hipoteca a tipo variable a la hipoteca a tipo fijo. Claro, es que tenemos el Euribor por encima del 2,7%. Hace unos meses las hipotecas con tipo fijo estaban en algunos bancos al 1,5%. O sea que estaban muy bien las hipotecas a tipo fijo. Ahora ya tenemos esos tipos fijos por encima del 2%. Y en algunos bancos el tipo fijo de las hipotecas se está acercando al 5%. Los que saben de esto dicen que por encima del 5% una hipoteca a tipo fijo, pues hombre, deja de ser ya interesante y deja de ser una alternativa. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Bueno, por un lado está el acuerdo pendiente entre la banca y el gobierno para que sea más fácil pagar las hipotecas, pero claro, no sabemos en qué va a consistir. Probablemente sea un alargamiento del plazo, pero ojo, que esta fórmula, estas ayudas para pagar hipotecas, serán para los que tienen importantes dificultades para llegar a final de mes. O sea, no van a ser para todo el mundo. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? El Euribor, este Euribor que está subiendo y por el que nos estamos yendo a las hipotecas de tipo variable, anticipa lo que hace el Banco Central Europeo con los tipos. ¿Y qué está haciendo el Banco Central Europeo? El Banco Central Europeo está subiendo los tipos de interés. Y este jueves se reúne el Banco Central Europeo para decidir de nuevo qué hace con los tipos de interés, qué hace con el precio del dinero. Y parece que va a subir otra vez el precio del dinero, con lo cual pasará del 1,25 al 2%. Y seguramente en los próximos meses seguirá subiendo el precio del dinero. Claro, el Banco Central Europeo, como la Reserva Federal de Estados Unidos, que es lo mismo, pero en Estados Unidos y con el dólar, tiene que elegir entre susto o muerte. Si sube demasiado los tipos de interés, puede provocar que la economía de la zona euro crezca poco o nada. Y si sube los tipos de interés demasiado poco, puede provocar que la inflación siga siendo muy alta. O sea que hay que hacer una operación de cirugía muy precisa. El Banco Central Europeo además no puede distanciarse mucho de lo que haga la Reserva Federal de Estados Unidos. O sea que estamos en la cuerda floja. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que la Audiencia Nacional investigará al fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, por blanqueo de capitales y falsedad documental, en concreto por el cobro de 425.000 euros que recibió por asesorar a gobiernos de Venezuela, Cuba o Bolivia. Patricia Rossetti.
Monedero argumentaba que los hechos ya se habían investigado en un juzgado de Madrid y que fueron archivados. Y la sala le responde que estamos ante el inicio de una investigación. Existe una apariencia de que se enmascara el origen de unos fondos procedentes de una actividad aparentemente delictiva, como es la venta de petróleo en el mercado negro. Una actividad que interpone testaferros y sociedades pantalla que aflorarían al mercado lícito como pago de préstamos o de sociedades prestadoras. La Audiencia Nacional rechaza el recurso de Monedero porque los hechos presentan caracteres de delito que no habían sido investigados con anterioridad.
Y el gobierno valenciano da luz verde a su reforma fiscal, una reforma que el socialista Ximo Puig ha tenido que replantear para contentar a sus socios de Compromís y Unidas Podemos. Habrá bajada de impuestos a quienes ganen menos de 60.000 euros, pero también subidas. Estas últimas serán efectivas tras las elecciones autonómicas. Valencia, Vicente Ordaz.
Aprobada esta mañana con el acuerdo de los tres partidos del gobierno valenciano, el Consejo retoca los impuestos a la baja para rentas inferiores a 60.000 euros. Pero ojo, porque esa reducción de impuestos no es el único titular de una reforma que, tras la presión de Compromís y Podemos, subirá la carga fiscal para las rentas más altas. A partir de 2023 sube, aunque todavía sin definir, el IRPF para rentas superiores a 70.000 euros. El impuesto de patrimonio se incrementa en un 0,25, aunque ya es uno de los más altos de España. Y también crece al alza el impuesto de transmisiones, que pasa de un 10 a un 11% para transacciones superiores al millón de euros.
Y el nombre del día es el de Rishi Sunak, que se convierte en el líder del Partido Conservador Británico y próximo primer ministro en sustitución de Liz Truss. Sunak, exsecretario del Tesoro, es el único que ha logrado los 100 avales que necesitaba de su propia formación y será el quinto primer ministro que tiene el Reino Unido desde el Brexit. Este era el momento en el que lo anunciaba el presidente del poderoso comité en 1922 que agrupa a los diputados Tories de base.
Puedo confirmar que hemos recibido una nominación válida y definitiva. Rishi Sunak ha sido elegido como nuevo líder del Partido Conservador.
Y comienza otra semana de Champions. Luis Munilla.
Penúltima jornada de la fase de grupos. Mañana Sevilla-Copenhague y Leipzig-Real Madrid. El Real Madrid sin Modric, Benzema ni Valverde. El miércoles los decisivos Barça-Bayern y Atlético-Leverkusen. Se ha sorteado además la primera ronda de la Copa del Rey sin los equipos de la Supercopa. Y esta es la alegría del modesto Almazán de tercera ref tras caerle el Atlético de Madrid.
Puede que sea lealtad. Almazán.
La primera ronda de la Copa se juega 12 y 13 de noviembre a partido único. Todos los emparejamientos están en cope.es. Y es oficial el equipo de Copa Davis para las finales de Málaga. Jugarán Alcaraz, Carreño, Bautista, Granollers y un quinto por decidir. El capitán Sergi Bruguera explica la ausencia de Rafa Nadal.
Un jugador que ha ganado, no sé si 5 o 6, ya me he perdido las que ha ganado, lo ha dado todo, todos los años está disponible y lo juego siempre, ¿no? Entonces, bueno, me dijo que en principio este año no contase con él. Si alguien se lo ha ganado para poder decir lo que hace Paras con su cuerpo, su carrera, es él, ¿no?
Las finales de Copa Davis se juegan del 22 al 27 de noviembre.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 17 grados en el centro y cielos muy cubiertos. Está el día gris, aunque no se esperan lluvias. En cuanto al tráfico, circulación normal en todas las entradas a la capital. Más complicadas están las salidas, con retenciones en lados en Alcalá, A3 en Rivas, A4 Pinto y la M40 en Coslada, sentido A3. La Comunidad de Madrid pone en marcha desde hoy una nueva campaña contra el consumo de estupefacientes, especialmente entre los más jóvenes, que cada vez se inician antes en el consumo de sustancias ilegales. Lo hacen ya a punto de cumplir los 15 años. La campaña se centra en el poder que tienen las drogas para limitar la capacidad de decisión del individuo mientras destruyen su vida y la de su entorno. Según estudios recientes, la droga más consumida en Madrid es el cannabis, le sigue la cocaína. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenos días. ¿El fin de semana bien? Oye, mira, que se me olvidó decirte que es que voy a llegar un poco más tarde hoy porque tengo que dejar el coche en el taller. Y encima, como es lunes, la verdad es que hay bastante tráfico. A ver cómo me las arreglo luego, pero vamos. Bueno, que yo creo que en una hora como muy tarde estaré por ahí, ¿vale? Bueno, pues eso. Si cualquier cosa, de todas formas, me llamas. Gracias.
Bueno, sí, soy yo. Yo acelerada, ¿eh? Acelerada por dos, que es el máximo que permite WhatsApp, que aceleremos los audios de voz. Y si permitiera acelerarlos un poco más, puede que también lo usase. ¿Paramos? Bueno, he cogido esta manía, esta mala costumbre, pero es que me da la sensación de que por cosas como esta, pues tengo esa impresión irreal, seguramente, de que no tengo tiempo para escucharlo a velocidad normal. Una sensación que también te digo que es como que se retroalimenta. O sea, empiezas haciéndolo una vez, luego otra, y de repente te ves escuchando todo acelerado. Yendo a todos los sitios, acelerada. Viendo vídeos o series a las que también se le puede acelerar la velocidad. Saltarte incluso, yo qué sé, 15 segundos, 30 segundos. ¿A ti te pasa?
No, creo que sí es por falta de tiempo, no es por costumbre, porque si es por costumbre, realmente los escuchara normal. Solo que cuando quiero saber una información en específica, creo que sí le doy como más rapidito para escuchar lo que realmente quiero escuchar.
Mira, antes era por falta de tiempo, ahorita creo que es un poco más como por falta de interés. Como que no quiero estar ahí todo el tiempo en mi teléfono, no quiero como tardarme 8 minutos escuchando la nota de voz de alguien, entonces lo hago rápido y contesto y ya está.
Daniel Gascón, escritor, columnista, busco siempre su mirada a esta hora de la tarde. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, curioso también este concepto de falta de interés. Me estaba yo autoanalizando en este momento si lo hago por ahorrar tiempo o también por esta segunda parte, ¿no? Lo de la falta de interés. ¿Tú por qué crees que hacemos esto?
Bueno, seguramente hay una mezcla de las dos cosas. Creo que hay algo, ¿no? Por ejemplo, cuando es un audio, tiene ese punto que no sabes lo que te van a decir, ¿no? Si, por ejemplo, tú lo comparas con un mensaje, a veces más o menos ahí puedes tú modificar la velocidad.
¿Un mensaje escrito? ¿Con qué quieres decir?
Claro, exacto, sí. Un mensaje escrito, sí. Con un mensaje escrito, pues tú ahí seleccionas y tal. Y a veces el audio, como es una caja que abres, que no sabes para dónde, y tienes a veces esos audios aterradores de 5 minutos, dices, ¿aquí va a haber algo o no? Y entonces yo creo que esa parte está, ¿no? Pero, por ejemplo, otras veces también es esa sensación de falta de tiempo y que nos acostumbramos a una cierta impaciencia, ¿no?
Sí, oye, por cierto, ya que estamos, no me mandes nunca ningún audio de 5 minutos, porque directamente es que no lo voy a abrir, ¿eh? ¿Vale? O sea, entre tú y yo, porque es que eso ya me parece. Advertencia, ¿eh? Para todos los que me vayáis a mandar una nota de voz. No, creo que tú tampoco eres.
Creo
bueno,
que no pasará.
¿Cómo hemos llegado a esto? Es decir, ¿cómo hemos llegado a acelerar nuestra vida por 1.5 o por los 2, como digo, ¿no? Al doble. ¿Y cómo podemos parar, si es que podemos? Ana Isabel Fernández es socióloga. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos en la época de la inmediatez y si algo dura más de 1 minuto, ya tenemos esa sensación de que nos está haciendo perder el tiempo. ¿Pero esto a dónde nos lleva?
Efectivamente, nos hemos acostumbrado a consumir rápido y también a producir rápido. ¿A dónde nos lleva? Bueno, lo que sí te puedo decir es cómo comenzó. Esto al final empezó con la revolución tecnológica y digital. Nos acostumbramos a tocar un botón y recibir exactamente lo que queríamos. Empezó, por ejemplo, en las relaciones sociales con la mensajería instantánea, en la información a través de Internet y, bueno, pues te imaginarás, ¿no? ¿Y a dónde nos lleva? Pues es que esto tiene consecuencias y no todas buenas.
Bueno, vamos ahora también a las consecuencias. Pero es verdad, yo escucho algo rápido, contesto rápido y sigo con mi vida rápida. Yo de por sí ya soy impaciente de toda la vida, pero quizá la tecnología, como tú dices, a los que ya de por sí éramos acelerados, nos ha acelerado todavía mucho más. Pero claro, yo me pregunto a veces, bueno, ¿qué pasa con ese tiempo que supuestamente gano? Porque me da la sensación de que no es que lo usemos para luego hacer cosas con más calma. No, es que es como que forma parte de nosotros. Queremos todo y rápidos. No es que diga, no, quiero ahorrar aquí para utilizar este tiempo que gano en otra actividad que, mira, puedo hacer con más calma. Ni siquiera es para eso, no tiene ni siquiera ese objetivo.
Ha sido un cambio de costumbres sociales a todos los niveles que todos como sociedad hemos sufrido, ¿no? O sea, dices que ahora ya no podrías nunca escuchar un audio de 5 minutos.
Sí.
Pero has estado en conversaciones hace 10 años, seguro, telefónicas, solo para que te den una información súper pequeñita que hasta hace nada te podían resumir en un mensaje de mensajería instantánea y ahora quizás algunos se atreven a mandarte un audio, ¿no? Nos hemos acostumbrado Y bueno, está... Tiene consecuencias y obviamente es que nos hemos acostumbrado a esa gratificación instantánea, eso de quiero saberlo y lo voy a saber ya. Y si hace falta, te pongo en por dos o te pido que me lo resumas en cuatro palabras.
Oye, es verdad que con esto parece que vivimos siempre en alerta, ¿no? Un poco con el sistema nervioso a mil. No me extraña que luego digamos que estamos tan estresados. Un poco con el miedo a perdernos cosas, ¿no? Porque algunas cosas, pues en nuestra opinión, duran demasiado. Si durasen menos, puedo acaparar más cosas, puedo hacer más cosas... que duren poco tiempo, eso sí. ¿Es esta la sensación? O sea, voy a hacer más cosas, más cosas, más cosas.
Es que esta cultura de la inmediatez también tiene un resultado, que es la presión social por la respuesta rápida. No solo consumimos rápido, sino que además parece que estamos presionados socialmente por responder rápido. De hecho, detrás de esa, por ejemplo, esa cultura del consumo del titular, ¿no? De esa información rápida y sencilla, a veces está la necesidad de posicionarnos pronto, de opinar pronto, de responder y de producir pronto. Entonces, esto nos genera una ansiedad social, una necesidad de tengo que hacerlo ya, tengo que responder ya y por tanto quiero consumir rápido, ¿no? Porque todo el mundo ha visto la última serie, todo el mundo se ha enterado de la última noticia y todo el mundo ya se ha posicionado sobre ello.
En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, a Larga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Una olla de
bueno,
algo
fíjate,
más
para... este es el audiolibro del Quijote acelerado a 1.5. Pero atención, que se puede acelerar todavía más al 1.75 y al 2.
En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero.
Y dices, oye, pues mira, el Quijote que me llevaría, pues no sé, tantas horas escucharlo en audiolibro, pues lo reduzco y así me lo escucho. Yo no sé hasta qué punto podemos atender realmente o perdemos esa capacidad de atención. Pero sí creo, o corrígeme si me equivoco, Ana Isabel, que crea como adicción. ¿Nos metemos en una espiral de prisa que cada vez nos pide más?
Efectivamente, efectivamente, pero porque no solo... demandamos más gratificación instantánea, más información instantánea. También sentimos que la sociedad nos lo demanda. Ese es el problema. Queremos leernos el último libro, queremos ver la última serie, queremos hacerlo todo.
Y como
a la vez
no
que
nos da tiempo, vamos a
claro,
tan deprisa.
¿No? Efectivamente, queremos estar en la cresta de la ola a la última hora de muchísimos temas. O sea, hace 40 años, 50 años, ya no te digo 100 años, era impensable que cualquier persona supiese de tantas cosas a la vez a lo largo de un día. Ahora abres el móvil, te metes en Twitter, te informas de 40 temas a la vez y opinas sobre 41, ¿no?
Ajá. Y la sociedad nos demanda, ¿no? Por lo tanto, esa respuesta rápida, como decías, y nosotros nos metemos en ese bucle y nos acostumbramos a ir así de deprisa. Bueno, voy a saludar también a Jonathan Benito, es profesor de neurociencia en la Universidad Autónoma de Madrid. Hola, Jonathan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Claro, pero con tanta rapidez, a ver, ¿qué se pierde en nuestro cerebro en mensaje? Por ejemplo, los de WhatsApp. Cuando lo aceleramos por dos, realmente... ¿qué consecuencias tiene esto en nuestro cerebro a la larga?
Bueno, a la larga yo creo que no genera ningún problema, o vamos a decirlo de otra manera. O sea, en cuanto el cerebro tiene una plasticidad impresionante, impresionante, y se acostumbra prácticamente a lo que le eches. El límite es el límite de comprensión, y ese límite de comprensión no lo tenemos todos igual. Pero básicamente, por decirlo de una forma resumida, cuando se pone a dos por, hay unos estudios de Uri Hudson de la Universidad de Princeton que dice que nos perdemos un 30% de la información, aproximadamente.
Un 30% de la información.
Pero fijaos, un 30% de lo que es la información del mensaje. Pero nos perdemos absolutamente toda esa información que en nuestro tono, no solo informamos de lo que es el mensaje, sino también informamos de forma subconsciente de nuestra jerarquía, de nuestra autoridad, de cómo queremos decir las cosas. Hacemos pausas incluso dramáticas, que no solo se utilizan en el teatro y en la televisión, sino también las hacemos nosotros. Y toda esa información se pierde absolutamente a 1.5 y sobre todo a 2 por. Es decir, que al final tenemos un mensaje muy sesgado. El cerebro lo comprende, pero lo comprende de aquella manera. Entonces, bueno, es un poco lo que decíais, ¿no? Esta rapidez nos lleva a la prisa. Y bueno, ya cuando estamos hablando de una serie de televisión o de un libro, tenemos también que ver, ¿queremos disfrutar de esto o simplemente es consumir por consumir? Tenemos que recapacitar, ¿no?, un poco al respecto.
Porque entonces, por lo que me estás diciendo, es que ya no solo es comprender el mensaje bien, es decir, en su totalidad, sino que, como dices, perdemos esa emoción, perdemos las pausas. Las pausas son necesarias al hablar y al escuchar, Jonathan.
Sí, hay dos tipos de pausas. Hay una pausa que el que está hablando la realiza para poder pensar lo que va a decir, y hay otras pausas que son como pausas, la que se llama la pausa dramática, la más típica. O sea, básicamente que nosotros, de forma subconsciente, es el típico dicho de no me importa lo que ha dicho, sino cómo lo ha dicho, ¿no? Porque nosotros utilizamos muchísimo la entonación, pues eso, para otorgar información de jerarquía, de autoridad, de sentimientos. O sea, también fíjate que hay una cosa de la que no hemos hablado, y es que a veces un amigo nos puede poner un mensaje con una tristeza grande, y si luego pasamos a 2x, es imposible captar esa tristeza, es imposible captar las emociones. Entonces, a lo mejor le vamos a contestar de una forma plana, solo en base a lo que es el texto, por así decirlo, pero sin embargo nos perdemos toda esa información emocional. Y esto al final hace también que se distorsionen un poco las relaciones.
Desde
mi punto de vista, vaya.
Bueno, pues sí que tiene muchas más consecuencias de las que podemos llegar a imaginar, ¿no? Que es lo que estamos comentando también ahora con Ana Isabel, contigo. Porque quizá la reflexión también es por qué esa opción de acelerar todo está cada vez disponible en más sitios, en más dispositivos, en más aplicaciones. Es decir, lo comentábamos antes, WhatsApp, vale, esto lo hemos usado seguro todos, pero hay mucha gente que en las plataformas para ver una serie ya utiliza también este sistema, en los audiolibros, como hemos comprobado si queremos escuchar, por ejemplo, El Quijote. ¿Es porque lo pedimos nosotros o porque, es decir, hay una demanda social? Esto es un poco como el huevo y la gallina. ¿Por qué? ¿Por qué se permite esta doble velocidad o incluso más velocidad?
Oye, ¿contesto yo mismamente?
Sí, Jonathan, sí.
No, yo lo que creo que es un poco, es un círculo, en este caso, vicioso más que virtuoso, porque yo lo que sí que creo que hay determinados consumos de información que sí se puede aumentar la velocidad a 1,5x, incluso a 2x, y no tiene ningún resultado negativo, pues información más o menos neutra. Por ejemplo, mis estudiantes lo utilizan mucho para cursos online. Hay información que simplemente ellos quieren consumir y apuntar de una forma muy rápida y extraer ideas muy concretas. A mí no me parece mal en ese sentido que se acelera 1,5x en determinadas ocasiones. Pero el problema, yo creo, cuando esto lo extendemos a unas plataformas de disfrute. Yo creo que ese disfrute deja de ser disfrute y acaba siendo un consumo por consumir, por poder hablar con el vecino, con el compañero en el café de la última serie, pero realmente no se ha disfrutado. Entonces, deberíamos de pensar si eso merece la pena.
Ana Isabel.
También en el consumo de información, ¿no? Al final es lo que decimos, si necesito mensajes rápidos y simples o los consumo de forma rápida, me pierdo muchísimos matices. Es decir, de alguna forma pierdo esos razonamientos complejos que a su vez construyen las ideas y sobre los que yo posteriormente me voy a poder posicionar. Si he perdido esa capacidad de estar pendiente a los matices, de ver, pues, por ejemplo, el tono de la voz del periodista que me está informando sobre ello, de entender, pues, esos pequeños detalles de la historia que me van a poder dejar construir el relato, estoy perdiéndome quizá los cimientos de lo que es una idea bien estructurada y sobre la cual yo posteriormente voy a tener que construir una opinión.
Pero fijaos lo que estáis diciendo, es que no solo nos pasa a la hora, por ejemplo, de escuchar un WhatsApp o incluso a la hora de trabajar o a la hora de estudiar, como decía Jonathan, pues algunos de sus alumnos en algunos cursos online lo que quieren es obtener rápidamente la información y entonces van muy rápido, pues porque, sino también a la hora del ocio, cuando se supone que deberíamos estar tranquilos, relajados, y no lo hacemos, Jonathan. ¿Se puede desacelerar uno una vez que se ha metido en ese bucle?
Pues mira, aquí hay un punto complicado. Y además, sí quería decir el tema de los audiolibros. Yo creo que el tema de los audiolibros, sobre todo los audiolibros de ficción, sí que merecen una parte especial. Porque nosotros, cuando estamos leyendo un libro, o sea, una de las mayores riquezas a nivel cerebral que tiene la lectura es la reconstrucción del escenario que vas leyendo, ¿no? Que es súper importante. Eso, cuando se acelera a 1,5x y ya no digamos a 2x, es imposible. O sea, uno, cuando habéis puesto El Quijote, suena casi cómico, ¿no? Es imposible que el cerebro le dé tiempo a reconstruir a esa velocidad esos escenarios, esos personajes, esos matices, con lo cual se pierde todo ese disfrute. Y en cuanto a si se puede ir hacia atrás, pues aquí hay un tema de debate muy candente en neurociencia. Porque hay quien piensa que si uno se acostumbra, porque el cerebro se acostumbra a prácticamente todo. Y como decía, estos profesores de la Universidad de Princeton vieron que se puede incluso entrenar la capacidad para asimilar un lenguaje a mayor velocidad. ¿Qué ocurre? Que si estamos acostumbrados a escuchar mensajes a 2x, es posible que algún día estemos en una mesa cenando con alguien y nos esté aburriendo nuestro interlocutor y queramos de alguna forma acelerarlo y no podamos. Esa es una de las consecuencias que veo.
Bueno, ya, pues no te extrañe, ¿no? ¿Sabes? Como cuando hacemos en una fotografía física impresa, el gesto de intentar ampliar la foto como hacemos con las, sí, con las fotos del móvil, pues acabaremos intentando hacer acelerar una conversación. No, pues tremendo, ¿eh? Las consecuencias, qué interesante todo esto. Bueno, yo os digo una cosa a los dos, Ana Isabel y Jonathan, por la cuenta que me tiene y después de esta charla, no sé los oyentes, yo voy a intentar desacelerar, porque reconozco que con los audios de WhatsApp lo hago, al menos con esto, y a partir de ahí a ver si lo consigo en general, que creo que nos va a venir muy bien a todos. Ana Isabel Fernández, muchísimas gracias, socióloga, gracias por atendernos. Jonathan Benito, profesor de neurociencias en la Universidad Autónoma de Madrid, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes.
Oye, Daniel, ¿a que no habías pensado tú que quizá tus libros en audiolibro, que los habrá, la gente los ponía a doble velocidad para leerlos?
Pues no lo había pensado.
Mira, no, ahí ya no te hace tanta gracia, que no.
Bueno, igual son mejores, ¿quién sabe? Solo espero que, como dicen, que se pierde un 30%, que se pierda el 30%. Peor, ¿no?
Ah, bueno, la paja, digamos, del libro, que no creo que la
sí, haya. Pero me acordaba de esa frase de, porque también en otras épocas, ¿te acuerdas? Yo creo que la modernidad tiene mucho que ver con ese culto a la velocidad, ¿no? Y que piensas en los futuristas y ya estaba, o aquellos cursos de lectura rápida que hubo una época que estaban muy de moda, ¿no? Y me acordaba del chiste aquel de Woody Allen que decía: he hecho un curso de lectura rápida y he podido leer de Ray Paz en 20 minutos. Trata de Rusia.
Ah, pues está muy bien. Daniel Gasco, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias.
Tú dale también al desacelerador, que vaya marcha que llevas últimamente, gracias. Bueno, nos vamos. Mira, nos vamos despacio.
Despacio.
Venga, vamos a respirar despacio con Elena Formas. Buenas tardes.
Venga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y a Línea Directa.
Por supuesto, porque el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y esa última chupa que te has comprado para ir el más guapo en tu moto. Si te vas a Línea Directa tendrás tu seguro de moto desde 73 euros. Si es que Pilar, nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas precisamente directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Bueno, esto no sé si tiene que ver con la rapidez, en este caso en escribir las cosas, pero podría ser. Un farmacéutico ha denunciado en Twitter, alucinado, pues con la forma en que un médico escribe el nombre de un medicamento en una receta. Vamos, que no lo entiende. Aunque históricamente la letra de los médicos ha sido siempre una especie de jeroglífico, que digo yo, ¿por qué? Difícil de interpretar, ¿no? En muchos casos, esa letra legible, ilegible, nos puede jugar una mala pasada. Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas
hola,
tardes,
Fernando.
Buenas tardes. No solo los médicos, ¿eh? O sea,
no.
Yo, vamos a ver, yo cuento lo que a mí me pasa.
¿Qué te pasa?
Yo, para hacer el programa y para otras cosas, pues normalmente tomo alguna nota en un papel. O sea, yo sigo escribiendo a mano, ¿eh? Yo sigo escribiendo a mano, pero de pronto pasa un par de horas y miro mis notas y resulta que no entiendo lo que he escrito. Entonces vuelvo a mirarlo, o sea, hago notas para recordar las cosas y cuando voy a mirar mis notas no recuerdo las cosas y tampoco sé leer mi propia letra. Esto ya es grave, ¿eh?
A mí me pasa a veces con la lista de la compra, que escribo y luego no sé ni lo que he escrito. Imagínate quien la tenga que leer si tiene que comprar.
Es que aquí tenemos todo muy mala letra,
muy
¿no?
Muy mala letra.
Sí, bastante mal. Pero
yo no sé si tan mala como los médicos, porque lo de los médicos, ¿qué va? ¿Con la profesión? Porque tela, ¿eh?
Yo,
la verdad es que lo de los farmacéuticos, un farmacéutico yo creo que se puede asemejar efectivamente a un lector de jeroglíficos egipcios o algo así, porque es brutal.
¿Y si se equivoca al dispensarte el medicamento,
no,
quién tiene la culpa?
No, eso no pasa. ¿No,
el médico o el farmacéutico?
No pasa.
No, ya, yo creo que llama antes, ¿no?
Hombre, yo recuerdo a una conocida que le recetaron un medicamento para la tos y el farmacéutico interpretó otro para la tiroides, que menos mal que se le dio por leerse el prospecto. Vale, que estas cosas pueden pasar.
No hay que leer aquí.
A veces sí, a veces te salvan.
Bueno, preguntamos a los oyentes, bueno, preguntamos primero a los farmacéuticos si tienen ese problema todavía con algunas recetas escritas.
Y a los médicos, ¿por qué escriben
todavía
tan mal?
A los médicos, ¿por qué escriben tan mal?
Eso es.
Y a todos.
Y luego, en general, a todos, si han tenido alguna anécdota por culpa de la mala letra de alguien o de la suya
propia. Te deja alguien una nota, ¿no?
Efectivamente.
Y dice, la nota dice: apaga la luz. Y entonces tú interpretas: comer al gato. O sea, darle de comer al gato. No, no, no. Ya verás tú cómo a lo largo de la tarde.
Yo os voy a decir una cosa. He encontrado un estudio.
Un estudio de la
Universidad de Yale, en Connecticut. Que dice que las personas con letra fea somos más inteligentes.
Sí, ya, hombre.
Ah, qué excusa más buena.
¿Qué tontería?
Porque dice que nuestro cerebro, el de la gente con mala caligrafía, trabaja a una velocidad mayor que va las manos.
Profesores universitarios que como escriben mal tienen que justificarse.
Pues es posible.
Y han encargado un estudio, mira, que han dicho, la conclusión tiene que ser esta. Y ahora me hacen un estudio para justificarlo.
Pues eso, que el cerebro va más rápido que las manos.
Y escriben todo mal y han encargado un estudio.
Pero que quién no ha tenido dificultades para entender lo que le ha escrito el médico, por ejemplo, José Antonio.
A ver.
Buenas tardes, gente de la tarde, de COPE. Mira, que nos atendía, nos hacía la revisión a mi hermana y a mí. Y a mí llegó a recetarme un antiinflamatorio, creo que era Aumentine. O sea, Aumentine. Total. Y claro, me da la receta suya y yo me pongo a leerla, digo, madre mía de mi arma, un perito caligráfico aquí, vamos, me va a costar la Aumentine 100 pavos nada más por el perito caligráfico. Un saludo.
Hay una cosa que ha mejorado mucho los médicos, que cuando tienes que tomarte la pastilla, ¿no? Mañana, a la hora de comer o la tarde. Entonces ponen una X. XXX, eso significa mañana comida, o sea, desayuno, comida y cena.
Efectivamente.
Si solo hay X, en la segunda no hay, hay un espacio en blanco y luego hay otra X, es desayuno y cena.
Efectivamente.
Esto aclarifica mucho, ¿eh? Yo ahora lo entiendo mucho mejor.
Aumentine es un antibiótico que yo sepa, pero bueno, nada por aclarar. Bueno, más.
Que conviene no usar si no es absolutamente necesario.
Efectivamente, pero vamos, que aquí los
estamos
que tienen
muy sensibilizados.
Realmente sí, problemas son los farmacéuticos.
Hola, buenas tardes a la gente. Aquí pues otro farmacéutico que bueno, sí, ya casi a la fuerza de la costumbre entendemos la letra de los médicos, pero en mi caso hay uno de un centro privado aquí al lado que hace tan mal las recetas que le dejé en un sobre allí en su despacho un cuaderno rubio de caligrafía de segundo de GB.
¡Qué bueno!
Venga, un saludo.
¡Qué buena indirecta!
Bueno, pues sí. Luego hay otra cosa interesante, que hay muchos tipos de caligrafía. Por ejemplo, los chicos en Estados Unidos hacen una caligrafía totalmente diferente a la caligrafía española, y así como en España, bueno, la caligrafía yo no sé si se sigue valorando mucho, pero en Estados Unidos si no tienes una buena caligrafía no pasas, ¿eh?
No, y aquí también a los niños se les cuida mucho la forma de escribir. Lo que pasa que yo creo que cuando somos
hay
mayores
momentos que se estropea
y tenemos que coger apuntes y vamos a toda velocidad, ahí perdemos el decoro
yo creo que no lo tuve nunca bien.
Bueno, pues esta es la cuestión que nos ocupa esta tarde contigo, que nos escuchas, con la gente, cómo escribes, pero sobre todo qué anécdotas tienes, pues por una letra mal escrita, una nota, una lista de la compra, si eres farmacéutico pues con las recetas, si eres médico ¿por qué escribes así de mal? ¿Te han dejado algún farmacéutico te ha llamado para decirte esto ya no puede ser? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, Fernando, la reforma del delito de sedición, el gobierno al final que tiene intención de seguir adelante con esta reforma,
pues no sabemos a día de hoy.
¿Un paso adelante, uno atrás?
Exacto, un paso adelante, otro atrás. Pues es curioso porque dicen que la van a hacer, la reforma de la sedición, y luego añaden que será cuando haya suficiente mayoría en el Congreso. ¿Por qué hacen este aviso que luego no se materializa? ¿Por qué este anuncio sin consecuencias? Vamos a intentar entender las claves enseguida.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Ruth González Collantes, psiquiatra en la Sanidad de Castilla y León, y el desarrollo legislativo de la llamada Ley Trans. ¿Esta ley, usted cree que ampara la probabilidad de algún tipo de fraude, protege a los menores?
Esto va en contra de toda la protección que hemos intentado hacer siempre de los menores. Veo, sobre todo, la adolescencia como la parte más crítica de la vida. Cualquier pequeña cosa que pase en esa época va a ser grandes impactos en su vida y unos impactos a veces de no retorno.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
El fútbol es emoción. Vívelo con nuestra selección de televisores, portátiles, móviles y mucho más, con hasta 500 euros de regalo para tus próximas compras en El Corte Inglés.
Solo hasta el 26 de octubre en tienda web y app. Consulta condiciones. El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin y ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre. Ahora, el suelo laminado Artens Extreme Zaragoza de gran resistencia, solo por 15,99 euros el metro cuadrado. Ahorras un 20%. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda más cercana.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
¿Estás en un fichero de morosos? Te ayudamos a salir y si no tenías que estar, solicitamos una indemnización. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-009 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Pero aquí el Uriarte repasa la actualidad con diligencia y buen talante.
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Pues empiezo recordando que hoy es el Día Mundial contra el Dolor. Esto me recuerda a la gente que dolor que escucha, dolor que adquiere para sí mismo. ¿Cómo vamos esta mañana en asuntos de dolores, el equipo?
Bueno.
Los de todos los días. Que llame alguien al que no le duela nada y no llamaba a la gente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vamos a irnos hasta Londres, hasta el cuartel general de los conservadores. Hace unos segundos, Sunak, que ya es el seguro primer ministro del Reino Unido, ha entrado en esta sede de los conservadores británicos, de los Tories. Como todo en Londres, es un sitio muy pequeñito y ha sido recibido por sus compañeros de partido en la calle, que lo han aplaudido a su llegada a esta sede del Partido Conservador. No sabemos si ahora va a mantener una reunión. Bueno, Sunak es virtualmente ya el nuevo presidente, primer ministro. No hay presidente del gobierno en Londres, en el Reino Unido. Primer ministro, por una razón muy sencilla, porque se ha quedado como el único candidato. Hasta esta mañana estaba la incógnita de si Johnson estaba dispuesto a competir con Sunak. Parece que Johnson se ha dado cuenta que no tiene el apoyo de los parlamentarios, el apoyo necesario, los avales necesarios, y bueno, Sunak se queda como el único y por tanto será el primer ministro británico. Eso es lo que está sucediendo en el Reino Unido. Aquí en España, en Andalucía, tenemos encuestas, claro, este es un año electoral, en realidad casi todos los años son electorales, y tenemos una encuesta en Andalucía que dice que Juanma Moreno no solo conseguiría la mayoría absoluta otra vez, sino que ampliaría su apoyo en este momento. También hay una encuesta referida a la intención de voto en la alcaldía de Sevilla. Recordamos que se trata, las próximas elecciones son elecciones municipales, en las que esa encuesta muestra un empate entre PP y PSOE, entre los candidatos del PP y del PSOE. Para analizar estas y otras noticias nos acompaña Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos, Fernando, tenemos por delante meses electorales hasta las elecciones municipales de mayo. ¿En qué medida, lo digo porque como vamos a tener tanta información de carácter municipal e incluso autonómica, ¿en qué medida esto es extrapolable? Por ejemplo, que Juanma Moreno sea más apoyado ahora que cuando consiguió la mayoría absoluta, ¿significa que el PP está avanzando o no podemos hacer extrapolaciones? ¿No conviene hacer extrapolaciones?
No conviene hacer extrapolaciones porque cada comunidad autónoma es completamente distinta y tiene una realidad social y económica muy diferente. Aunque por otra parte también decíamos que no se podían hacer extrapolaciones después de la victoria de Ayuso en Madrid, y sin embargo Moreno Bonilla sorprendió a todos, incluso yo creo que al propio PP, ya, consiguiendo una mayoría absoluta impensable hace años. O sea que de alguna manera sí que hay un elemento que yo creo que puede ser determinante, y es que según las encuestas y según otro tipo de preguntas que se han ido haciendo en las encuestas, los andaluces perciben que el deterioro en su capacidad económica es culpa del gobierno central, y que las políticas de Moreno Bonilla de bajar los impuestos son positivas y son una ayuda indirecta a la situación que se está viviendo, la situación económica. Entonces yo creo que ese elemento sí que puede ser extrapolable. Ya. De la medida que si el Partido Popular consigue que esa política de bajada de impuestos se aplique en todas sus comunidades autónomas y en todas las provincias, yo creo que eso sí que puede ayudar en un momento de situación económica tan difícil.
Ya. Tenemos mensajes del gobierno insistentes, del gobierno y del Partido Socialista, por un lado el ministro de Cultura y Zeta, que es más que el ministro de Cultura, es el, digamos, el representante del PSC en el gobierno, diciendo lo mismo que ha dicho Pilar Alegría, portavoz del partido.
No hay novedad sobre el asunto o lo que es lo mismo. Siempre hemos manifestado y siempre hemos dicho lo mismo sobre esta cuestión. Somos perfectamente conscientes que tenemos un código penal que no es homologable a las principales democracias de otros países europeos en algunos delitos. Y para poder llevar a cabo esa modificación, primero se tiene que trasladar al Congreso de los Diputados, y hoy por hoy no vemos esa mayoría suficiente.
Bueno, pues sí, reforma del delito de sedición para bajar las penas, pero no en este momento con esta mayoría. Marta Vilalta, portavoz de Esquerra, pedía esa reforma cuanto antes.
¿Qué decimos desde Esquerra Republicana? Que queremos ser exigentes para que el Código Penal a nivel del Estado, a nivel español, también respete estos derechos humanos y, por lo tanto, pueda hacer todas las medidas oportunas para finalizar con la represión política.
¿Por qué, Fernando, reaparece la cuestión de la sedición? Esta es una cuestión que viene coleando ya algunos años. ¿Y por qué el gobierno dice sí, pero ahora no?
Bueno, yo creo que aparece porque estamos siempre en la negociación de los presupuestos, y eso es importante. Y luego porque la situación política en Cataluña ha cambiado. Esquerra Republicana está gobernando ahora mismo en minoría, ha roto su coalición de gobierno y se va a tener que apoyar necesariamente en el PSC, en los socialistas. Y entonces Esquerra Republicana ya está pidiendo que el PSOE se comprometa a hacer lo que ha dicho. El PSOE, por otra parte, sabe que ahora, de cara a unas elecciones autonómicas, ese otorgar ese tipo de privilegios, que en la práctica sería no como una amnistía, pero bueno, casi, pero sobre todo que, y por eso presiona Esquerra Republicana, dejaría, o cuando cuando se juzgue a líderes de Esquerra Republicana como Marta Rovira, que todavía quedan por juzgar, sea juzgada con esa reforma del Código Penal y con muchísima menos pena, ¿no? O sea, yo creo que esto forma parte del toma y daca de las negociaciones que mantienen, de la tensión que mantiene el Partido Socialista con sus dos socios preferentes, tanto con Bildu como con Esquerra, que cada poco tiempo le van recordando cuáles son sus compromisos y cuál es el precio que tiene que pagar por seguir en la Moncloa un año más, si es que quiere seguir, ¿no?
Hoy ha estado Sánchez en una planta de automóviles y ha anunciado, bueno, pues nuevas ayudas conforme al PERTE, o sea, nuevas ayudas que llegarán de la ejecución de uno de los PERTEs que, más se subrayaron en su momento. El PERTE es el plan que hace llegar los fondos de Europa, los fondos Next Generation, al sector privado. Bueno, pues está habiendo problemas, ha llegado mucho menos dinero al sector del automóvil, que es un sector fundamental en España, y Sánchez ha anunciado una especie de reperte, una repesca para dar más dinero al sector del automóvil.
Hemos anunciado ya una nueva convocatoria que se va a lanzar en breves fechas y por eso vamos a activar de manera inmediata otros instrumentos en colaboración con las comunidades autónomas para apoyar a toda la cadena de valor del sector.
Seguro que te acuerdas, Fernando, de la pompa y la circunstancia, el boato con el que se presentó este PERTE en su momento, algo fundamental, estratégico. Es verdad que el sector del automóvil en España es muy importante. ¿Supone lo de hoy un reconocimiento de un fallo del gobierno, de una incapacidad para hacer llegar el dinero a los sectores necesitados?
Yo creo que sí, de un fallo y de alguna forma una rectificación por la responsabilidad. Es que cuando tú dices que el sector es importante, estamos hablando de casi un 10 o un 11% del PIB.
Fíjate.
Y un 9% de todos los empleados, casi 1.800.000 empleos están vinculados al sector del automóvil, directa o indirectamente. Entonces yo creo que es un acto de responsabilidad por parte del gobierno decir, bueno, vamos a ayudar a este sector porque este sector puede ser, es clave, ¿no? Yo creo que también el susto ha sido cuando el grupo Volkswagen ha dicho que la gran factoría que quería hacer para baterías en Sagunto se lo está cuestionando, claro, se lo está cuestionando porque ve que el gobierno no es receptivo a este tipo de inversiones que son muy caras, son muy a largo plazo y no son, las compañías necesitan una garantía de que van a tener el respaldo, al menos económico, por parte del gobierno. Entonces, yo creo que sí, que ha hecho bien el gobierno en rectificar,
sí.
No va a reconocer nunca que fue un error dejar sin efecto aquel PERTE que anunciaron, sí, que anunciaron a bombo y platillo hace tiempo, pero bueno, bien está, porque en esto sí que nos jugamos, que todo el país se juega, claro, algo bastante serio, ¿no?
Sí, sí, sobre todo que es que si no se ejecutan bien los fondos europeos, pues es que la economía española crecerá menos y saldremos más tarde de esta situación.
Y se pierden ya, la Unión Europea,
claro,
ya está advirtiendo de, oye, ¿qué pasa con vosotros?
Si no lo gastas,
que
te doy dinero y no lo gastas. Oye, pues no puede ser esto, claro, lógicamente. Gracias, Fernando, por tu análisis.
¿Y te querés decir con respecto de Gran Bretaña? Que para aquellos que consideran a España una oligarquía de partidos,
sí,
que se fijen en Gran Bretaña y cómo un partido político es capaz de mantener en jaque a todo el Estado y a todo el gobierno, haciendo unos cambios que nadie entiende y generando
sin pasar por las urnas, sin nada.
Sin pasar por el Parlamento, sin pasar por las urnas, solamente como deliberaciones internas, como manifestación de las guerras internas dentro de un partido, ¿no?
Sí, sí. Es así.
Es curioso.
Gracias, Fernando.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Pilar, parece un tema, de macroeconomía o de economía presupuestaria, de hacienda pública, esta cuestión de los PERTEs, por ejemplo, del PERTE del automóvil. Pero nos decía bien Fernando que es un síntoma que el PERTE del automóvil no se esté ejecutando bien, porque claro, es que de esos PERTEs depende en gran medida el crecimiento de nuestra economía.
Pues escuchábamos con atención, desde luego, a Fernando Palmero comentándonos todos estos temas. Y ahora nos acercamos, fíjate, a la frontera oeste de Rusia. Casi 4.400 kilómetros en total de norte a sur, algo más de la tercera parte de toda esa franja, corresponde al límite con Ucrania. Pero ¿y el resto de países colindantes? ¿están también amenazados? Bueno, hay que distinguir. Por un lado, justo al norte de Ucrania encontramos a Bielorrusia, que más que aliado de Putin, es que es un satélite, un país satélite de Moscú. Nada que ver con los países bálticos que encontramos más al norte. Lituania, Letonia y Estonia estuvieron bajo el yugo de la Unión Soviética durante 46 años y desde luego saben bien lo que puede suponer una amenaza de expansión rusa por toda esa zona en la que está ahora mismo, ¿sabes quién, no? Ángel Espósito, al frente de un equipo de enviados de La Linterna de COPE. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Ángel Espósito y Adrián, Rubén Corral y Juan Carlos Matamoros.
Pues parte de La Linterna de ese equipo que os habéis desplazado hasta Letonia. Te separa muy pocos kilómetros de la frontera, ¿no?, entre Rusia y Letonia. Y allí esta amenaza, supongo que preocupa. ¿Cómo lo viven?
Pues mira, estamos como a 100 y pico kilómetros, que eso en términos de transporte pues te puedes imaginar, es muy poco. Hemos estado más cerca esta mañana en una base española con misiles NASAM, que es el tipo de misiles de tierra al aire, hasta 8 kilómetros de altura pueden alcanzar. Aquí la gente lo vive con una tensión muy extraña de explicar, porque se mezclan los sentimientos históricos hasta antes de ayer. La inmensa mayoría de los ciudadanos de los países bálticos han sido soviéticos, han vivido bajo la URSS. Por lo tanto, saben lo que es la cartilla de razonamiento, saben lo que es el comunismo de verdad, saben lo que es la bota de Putin, y ni uno solo quiere volver a eso. Lo que pasa es que en estos países, por ejemplo en Letonia donde estoy, hay zonas donde más de la mitad de la población es rusa, habla ruso. Uh-huh. Y es verdad que nadie se fía de nadie. Es muy curioso porque, perdón por la expresión, pero se la cogen con papel de fumar. Aquí nadie sabe quién te está escuchando, quién se puede chivar, y es una sensación de espionaje continuo muy curiosa que vivimos, y te puedo asegurar que se parece mucho a lo que vivimos en el pasado mes de enero en Ucrania. Esa sensación de que siempre puede haber un ruso cerca. Mira, estuvimos ayer con Jordi, es un valenciano, don Tenient, que tiene por aquí un restaurante, un chiringuito de comidas que se llama La Paella. No deja de ser curioso encontrárselo por aquí. Y él dice que cuando están hablando en un restaurante, en un local, no dicen ni Rusia ni Putin. Dicen los de la R y los de la P. Mira, escucha a Jordi.
En estos países hay que tener con cuidado también donde te sientas y con quién hablas. Dices los de la R, no te van a entender, son los rusos. Y digo el de la P, no te van a entender y son los el tío Putin, ¿vale? Son cosas que se aprenden por los años, ¿vale? Piensa que es una sociedad que vas a un restaurante, vas a sitios donde no sabes quién tienes al lado.
Pero viven pues con cierto miedo en ese sentido, por lo menos a no poder decir las cosas. Tú, por ejemplo, estás teniendo dificultades entonces para que la gente hable contigo, son recelosos en contar cosas.
Mira, por ejemplo, hemos estado con una intérprete letona, que se llama Ilia, que lo único que nos ha pedido es que no le hagamos fotos.
Ya.
Nadie se fía de dónde puede salir una imagen suya y que la identifiquen que ha estado con unos españoles. Yo por aquí no tengo problemas. Tú vas a una pizzería que hemos ido con los soldados españoles hace un rato y te reciben estupendamente porque, en el fondo, su gran esperanza es la OTAN. Su gran esperanza es la Unión Europea. Por eso hace muchos años ingresaron en la OTAN, en la Unión Europea, y no quieren salir porque es su escudo, es su salvavidas y es su futuro económico. Y esta es otra pata muy interesante, Pilar, porque este es un país incomparable con España en cuanto a desarrollo y con aquella parte de Europa. Esta gente tiene una inflación, nosotros del 8,9, esta gente tiene el 20% de inflación. Son porcentajes casi
muy altos,
de
muy
muchos
altos.
Países pobres de Latinoamérica. Claro, aquí dentro de 15 días van a estar a 15 o 20 bajo cero. ¿Cómo van a pagar el gas? Es lo que se preguntan. Yeah. Aquí te cuentan cómo se alquilan los pisos, las habitaciones. Se alquila un salón y viven 4 o 5 letones dentro del salón porque duermen en camas mueble, como cuando muchos de nosotros cuando éramos pequeños, ¿no? Mira, Paula es profesora de español y ella no puede comprar aceite. Mira.
Es verdad que yo vivo más o menos en el centro, que ya de por sí caro, pero sí, en general es todo, por lo menos el doble de cómo está en España. Aceite de oliva, que está cara en España. Aquí un aceite de oliva normalito te puede costar 5 euros. Si quieres un aceite de oliva rico, 9, 12, 14. Yo cocino con aceite de girasol, mantequilla y ya está.
No sabía que estaba todo tan carísimo ahí.
Impresionante. absolutamente impresionante. Ojo, con unos sueldos que pueden ser de 800, 900 euros al mes, el sueldo medio. Por lo tanto, la vida es muy, muy complicada para esta gente, donde se mezcla la crisis, el miedo y la historia reciente. Ponte en su lugar,
Pues es Letonia, es una parte, es un acercamiento en, bueno, esto que nos cuenta Ángel, porque esta tarde desde luego tendremos oportunidad de que nos cuentes mil cosas. Decías que dentro de nada estarán a 10, 12, 14 bajo cero. Ahora mismo, ¿cómo estáis, Ángel?
Pues ahora mismo que ya es casi de noche aquí, pues estaremos a 0 o 1 grado por ahí, poco más o menos, sí.
Bueno, algo desconocido por aquí, por la península, últimamente, ¿eh?
Pero ¿sabes qué pasa? Que estamos en un sitio, en un local que se llama Casa España, que es una especie de sótano donde viven los 600 soldados españoles en esta base de la OTAN, y estamos como en casa, Pilar, con los mejores y más a gusto que en brazos.
Eso seguro. Bueno, pues desde Letonia, La Linterna, sí que te escuchamos, como decimos, en La Linterna a partir de las 7, las 6 en Canarias. Gracias, Ángel. Hasta luego.
A ti, Pilar. Adiós.
Y escuchamos también los consejos de la Mutua, Elena Formas.
Por supuesto, Pilar, porque si te quedaste sin coche y sin posibilidad de coche de sustitución, tranquilo, vete a la Mutua, porque además de poder darte un coche de sustitución, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91-555-5555. Por esto y por mucho más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Miguel de Cervantes no solo es famoso por escribir un libro ambientado en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. También es conocido como el Manco de Lepanto, ya que fue herido en esa batalla. Ya es mala suerte que no tuviese el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online. Igual, se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Te dejamos con estos segundos de sonidos de la naturaleza para que puedas desconectar. Siente el agüita, los pájaros. Desconecta. Desconecta.
¿Ya? Nuevo Rasca Desconecta de la 11. Desconecta y mucho. Puedes ganar hasta 100.000 euros de premio al instante. Nuevo Rasca Desconecta de la 11. Desconectar ya es un premio.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Aquí viene Antonio en la modalidad, esa caja de 200 tomos de historia universal, ya la bajo yo, silencio, flexiona las rodillas, manos en posición, se dispone a levantar y tenemos hernia discal, atención, nuevo récord mundial.
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías?
Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Tu médico siempre disponible en el móvil. Mafre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cuidas tu salud, cuidas tu trabajo, cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. el repicar de las campanas de la Puerta del Sol, ese alboroto inconfundible de nuestra afición y el más auténtico de todos, ¡el afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Las 5.